Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Euskadi se registraron más de 3.400 divorcios en el año 2024, el último del que hay datos completos. Eso supone un repunte respecto al año anterior, aunque la comunidad continúa estando por debajo de la media nacional en tasa de rupturas matrimoniales. Pero más allá de las cifras, de lo que hablamos es de procesos personales complejos, donde resulta clave contar con un buen asesoramiento desde el primer momento. Así que para ayudarnos a entender qué pasos hay que dar y cómo afrontar esta situación, nos acompaña como cada semana el abogado Xavier Bilbao. Hola Xavi, buenos días, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días Susana.
Bueno, fíjate que hablamos de una situación complicada desde el punto de vista emocional, así que ¿cómo abordáis desde vuestro despacho, desde San José Abogados, ese primer contacto con una persona que se plantea divorciarse?
Bueno, pues es muy importante primero eso, contar en el despacho con una persona especializada en la materia. No cualquier abogado puede tratar este tipo de asuntos. Hay un componente emocional muy importante y, como dices, el primer contacto es importante. Tenemos que pensar que la gente cuando acude a un profesional porque le ronda por la cabeza, ¿no?, la idea de poner fin a su matrimonio, a la relación de pareja, tiene dudas, posiblemente eso, esté en una situación de dolor, de encontrarse mal, y entonces no solo necesita una información fiel del profesional, sino también de una persona que sepa acompañar en todo momento y un poco guiar en el camino, ¿no?
Y cuando alguien ya tiene tomada esa decisión de poner fin a su matrimonio o a su pareja de hecho, como apuntabas ahora mismo, ¿cuáles son los primeros pasos que debe dar?
Bueno, pues los primeros pasos, una vez que acude al despacho, como hemos comentado, es recabar información, ¿no? El profesional le va a indicar, cuáles son los requisitos para poder hacer, para poder poner fin a esa relación, la documentación que va a necesitar para materializarlo, ¿no? Porque lógicamente es un trámite que hay que hacer, ya explicaremos, o ante notario o en el juzgado. Esa información previa será la que le sirva un poco para saber cuáles son los pasos que hay que dar. A partir de ahí, ¿qué es lo que hace el abogado? El abogado se pone en contacto con el otro miembro de la pareja.
Sí.
Y lo que hace es intentar que ese otro miembro de la pareja, se avenga a llegar a un acuerdo para que se pueda tramitar ese fin de la relación o ese divorcio de manera consensuada. Es muy, muy importante intentar que sea de esta forma porque el coste emocional, el coste económico, incluso el tiempo que se va a necesitar para poder hacer los trámites no tiene nada que ver, ¿eh? El poder hacerlo de manera consensuada entre los dos miembros de la pareja o de manera contenciosa son dos escenarios totalmente diferentes. Entonces, ese primer intento que va a hacer el abogado es fundamental. El otro miembro de la pareja podrá acudir al despacho de tal manera, que entre los dos miembros de la pareja se llegue a consensuar un documento que es un convenio regulador donde se recojan todas las medidas de ese fin de la relación o en ocasiones lo que hace es enviar a un abogado propio de su confianza para que sean entre los dos abogados los que se pongan de acuerdo y redacten un único documento que, como decimos, es el que establece cuáles son las medidas que a partir de ese momento van a regir entre ellos.
Uh-huh. Ese convenio regulador, que es un documento, si te entiendo, muy importante, ¿qué es lo que recoge exactamente? Y otra cuestión que me surge, ¿evita el conflicto judicial?
Vale, pues por partes. Empiezo por la
sí.
Segunda. Cuando de un tiempo a esta parte es posible proceder con el divorcio en una notaría. El único requisito es que no haya hijos menores de edad. Es decir, cuando un matrimonio o una pareja de hecho no tiene hijos menores de edad, puede hacer todo el trámite en una notaría. ¿Cuándo hay que acudir al juzgado sí o sí? Cuando se tienen hijos menores de edad. En ese caso es obligatorio. Lo que pasa es que, como decía al principio, no es lo mismo que se haga, de mutuo acuerdo,
claro,
que se haga con un documento común, a que lo que se plantee en ese procedimiento judicial es una demanda contenciosa en la que va a haber un juicio, va a haber pruebas y demás. Entonces, ese convenio regulador, con respecto a la primera pregunta que decías, es
sí.
Fundamental. Es un contrato, es un acuerdo entre partes. ¿Y qué tiene que recoger? Lo primero, si no hay hijos comunes, lo que tiene que recoger es la liquidación del régimen económico matrimonial. Uno cuando se casa o en gananciales o en separación de bienes, por simplificar.
Sí.
Gananciales es cuando, bueno, pues todos los bienes, todos los ingresos que se obtienen después del matrimonio son comunes, son a partes iguales entre los dos miembros de la pareja. Eso es el régimen de gananciales. Y separación de bienes es todo lo contrario, es decir, todos los bienes son individuales, son privativos, salvo los que los dos miembros de la pareja quieren que sean comunes. Bueno, pues lo que hay que hacer en este convenio regulador es establecer qué se hace con esos bienes comunes. Es decir, si hay una casa que es común, si hay un vehículo que es común, si hay determinadas cuentas que son comunes, lo que hay que decir es, bueno, pues cómo se reparten entre los dos miembros de la pareja. Una segunda cuestión, cuando no se tienen hijos y que es importante también dilucidar, es qué se hace con el uso del domicilio. Es decir, muchas veces hay un único domicilio y ese único domicilio hay que establecer quién lo va a utilizar. Bueno, pues en ese convenio regulador lo que se fija es quién lo va a utilizar, durante qué tiempo o si se va a sacar a la venta. Es decir, bueno, como decimos, se regula de qué manera
claro,
se va
se
a
recoge
disponer
todo.
De ese, se va a disponer de ese bien. Y una tercera una cuestión, también si no hay hijos, muy importante es la pensión compensatoria. ¿Eso qué quiere decir? Pues si fruto del divorcio una de los miembros de la pareja tiene o sufre un desequilibrio patrimonial, es decir, una de las personas de la pareja a lo mejor no ha trabajado durante el matrimonio y ya tiene cierta edad y va a ser difícil que pueda encontrar trabajo, bueno, pues le va a corresponder una pensión compensatoria, que es una cantidad que el que sí que está en una buena situación económica le tiene que abonar durante un plazo. Bueno, pues estas tres medidas son las típicas del convenio regulador cuando no hay hijos menores de edad. Cuando sí los hay, se unen otras dos o tres medidas muy importantes. La
La cosa
primera,
se complica ahí ya, ¿no?
Bueno, claro, cuando hay hijos menores de edad hay que tomar decisiones por ellos, ¿no?
Claro.
Y además, dentro del procedimiento, como decimos, ya no se puede hacer en la notaría, hay que ir al juzgado. Dentro del juzgado va a intervenir una tercera persona, que es un fiscal, que lo que va a hacer es velar por la objetividad y porque se está cuidando el interés del menor en todo el procedimiento, ¿no? Entonces, con los hijos menores de edad, ¿qué hay que hacer? Primero, decidir la patria potestad. La patria potestad son los derechos y las obligaciones que tienen los padres con respecto a los hijos en las cuestiones importantes. Por ejemplo, elegir un centro escolar, por ejemplo, si hay que intervenir quirúrgicamente o no, este tipo de cuestiones. Esa es la patria potestad. Bueno, pues hay que decidir si la patria potestad es conjunta, se ejerce de manera conjunta o de manera exclusiva. La mayoría de las veces será conjunta. La segunda cuestión a decidir es la custodia. La custodia es con quién conviven los menores durante, bueno, pues durante el año. Hasta la reforma que hubo en el año 2005, lo normal es que la custodia fuera exclusiva para uno de los miembros de la pareja. Generalmente eran las madres y los padres lo que hacían era visitar a los niños, tenerlos los fines de semana alternos. Pero hubo una modificación, la custodia exclusiva dejó de aplicarse como norma general y se empezó a aplicar como norma general la custodia compartida. Y esto significa que los menores están el mismo tiempo con el padre que con la madre. Generalmente una semana con el padre, una semana con la madre. Y esto también se regula en el convenio regulador. Y la tercera cuestión fundamental es cómo se sufragan los gastos de los menores, lo que se llama la pensión de alimentos, ¿no? Pues si tiene la custodia en exclusiva uno de los miembros de la pareja, el otro miembro con el que no conviven lo que tiene que hacer es abonar unas cantidades para ayudar al mantenimiento de esos niños, sus gastos escolares, su ropa, gastos de cualquier tipo, ¿no? que tienen los hijos. Y si la custodia es compartida, en vez de hacer ese pago, esa pensión de alimentos a la persona que tiene a los niños, lo que se hace es en una cuenta común se meten unas cantidades que van a servir para eso, para cubrir esos gastos escolares de los menores o extraescolares o cuestiones que puedan necesitar, ¿no? Uh-huh. Estos son los aspectos fundamentales de un convenio regulador.
Y a todos esos aspectos es posible llegar sin necesidad de acudir al juzgado. Es decir, es posible y es deseable, me imagino, llegar en un despacho de abogados y certificarlo ante notario, ¿no, Xavi?
Eso es. Bueno, ya hemos dicho que la diferencia es si no se tienen hijos menores de edad.
Sí.
Si no tienes hijos menores de edad, si hay dos adultos que deciden poner fin a su matrimonio o a la pareja, de hecho, lo pueden hacer perfectamente. El documento se redacta en el despacho de abogados, se firma ese convenio regulador y lo que se hace es ir al notario para que se eleve a público y se consolide el divorcio o la ruptura de esa pareja de hecho. Si se tienen hijos menores de edad, también se hace el documento en el despacho, se redacta, se firma por las partes y lo que
Pero
se hace es presentar conjuntamente en el juzgado para que el juzgado lo valide. Como hemos dicho antes, ahí interviene una tercera persona, que es un fiscal, que tiene que ver que ese acuerdo es razonable y que ese acuerdo vela por los intereses de los menores. Generalmente, cuando se acude a despachos de abogados profesionales especializados en la materia, siempre ese acuerdo va a velar por el interés de los menores y siempre
claro.
va a tener cuestiones razonables, con lo cual el divorcio es muy rápido y, como he dicho antes, ahorra en coste emocional, coste económico y demás.
Claro, la gran diferencia aquí es si se está de acuerdo o no, porque igual hay una parte, un miembro de la pareja que sí quiere divorciarse y el otro no. Y aquí es donde viene y se complica todo.
Pues así es. Fijaros, la legislación del divorcio en España es relativamente joven. Fue en los años 80 cuando se aprobó la posibilidad de divorciarse. Entonces se exigía que se diera un motivo, una razón para poder divorciarse. Afortunadamente,
Ahora
con el
no.
tiempo se ha ido cambiando y ahora la razón que uno tiene que esgrimir es que quiere divorciarse.
Ya
No tienes
está.
por qué decir el motivo. Por lo tanto, que la otra persona quiera o no divorciarse es indiferente, ¿no? Porque con que uno de los miembros de la pareja lo decida, evidentemente no hay vuelta atrás. Hay que llevarlo a cabo. ¿Qué ocurre? Que lo que sí que puede hacer el otro miembro de la pareja es poner pegas a las medidas. Cuando se ha intentado esa fase que hemos dicho, ¿verdad? Inicial, en la que, venga, vamos a firmar en un documento lo que tú piensas, lo que piensa el otro miembro de la pareja, para entre los dos, bueno, tomar buenas decisiones, ¿no? Sobre los menores, sobre vuestro patrimonio. Bueno, pues si uno de los miembros de la pareja pone pegas o sus exigencias a lo mejor, bueno, pues se salen de lo habitual. Claro, no hay más remedio que acudir al juzgado para que el juez decida. Cuando no nos ponemos dos personas de acuerdo, el juez tiene que decidir. Bien, pues ese procedimiento ya se transforma en contencioso. ¿Y qué significa? Bueno, pues que cada abogado presenta su escrito con sus medidas y el juez tiene que decidir cuáles aplicar. Y claro, es un procedimiento en el que, como he comentado al principio, se tiene que pedir prueba, se recabará información económica de los dos miembros de la pareja, posiblemente se lleven testigos para hablar, bueno, de su relación con los hijos. Como podéis apreciar, no tiene nada que
Nada
ver.
que
O sea,
ver,
es
¿no?
decir, ya
Hablamos de otra cosa.
hablamos de otra cosa, ponemos en juego, como decimos, emociones, se alarga en el tiempo y luego lo que pasa siempre en los juzgados, es decir, hasta en tus mejores expectativas, bueno, pues no sabes lo que el juez va a decidir, es decir, a lo mejor sí te da la razón en una medida determinada, pero en otra no, con lo cual se escapa fuera de tu ámbito de control, ¿verdad? Lo que al final va a regir durante años tu relación posterior con esa persona, ¿no? Y con tus hijos. Entonces, nosotros siempre vamos a aconsejar que, salvo que sea absolutamente imposible, intentar llegar a acuerdos para que a las medidas, aunque no sean las ideales o las mejores, sean las mejores de las que sean posibles y, sobre todo, las que uno decida para que a partir de ese momento, pues, las cosas marchen bien, ¿no?
Supongo, Xavi, que en tu experiencia, una gran mayoría, por no decir casi todos los casos, habrá ese acuerdo, ¿no? ¿O no?
Pues en nuestra experiencia sí, porque nosotros somos un despacho que intentamos favorecer el convenio y el
Y el
acuerdo,
acuerdo.
intentamos convencer a la otra parte, intentamos hacer ver que eso, bueno, pues que en un proceso de este tipo es
Siempre es
muchísimo
mejor,
mejor
claro.
llegar a ese tipo de acuerdos, ¿no? Pero es verdad que también hay un porcentaje de casos en los que es imposible, ¿no? Es imposible porque, bueno, pues porque desgraciadamente la otra persona, posiblemente por la situación que hemos dicho al principio, ¿no? De dolor, de complejidad emocional, pues a lo mejor tampoco está dispuesta a ceder en determinadas cuestiones o, bueno, pues por lo que sea, ¿no? Entonces, en esos casos es imprescindible, claro, ir al juzgado, porque lo que sí o sí hay que hacer es poner fin a esa relación matrimonial y solo se puede hacer en el juzgado si no se puede hacer voluntariamente y consensuadamente. Entonces, en esos casos hay que acudir al juzgado y, bueno, tampoco hay que tenerle miedo. Es decir, los juzgados están para eso y tienen que resolver también situaciones de este tipo y se resuelven positivamente y, bueno, es una opción más, ¿no?
Pues Javier Bilbao de San José de Abogados, muchísimas gracias. Te espero otro día, otra próxima semana.
Muy bien, Susana, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Es una de las principales preocupaciones que tenemos cuando hablamos de salud y de belleza, y me estoy refiriendo al envejecimiento. ¿Qué dirías si te cuento que es posible envejecer más lentamente? Bueno, pues vamos a descubrir cómo con nuestra experta en medicina natural, que aquí está ya un jueves más con nosotros. Hola, Carlota Laizola, buenos días.
Hola, Susana, buenos días.
Bueno, que me tienes en ascuas, porque creo que este secreto para envejecer así más lentamente se llama NAC, siglas por las que te voy a preguntar. ¿Qué es exactamente la N-acetilcisteína o NAC?
Pues en realidad es un derivado sintético de un aminoácido que se llama cisteína y que está en muchísimas coles, en muchísimos productos naturales que comemos, ¿no? Entonces, este derivado lo que hace es ayudar a producir glutatión, que es un antioxidante importantísimo de nuestro cuerpo. Y este glutatión protege a las células de nuestro desgaste. Con lo cual, al tomar NAC, L-N-acetilcisteína, se refuerza esa defensa natural y ayuda a mantener un organismo más joven por dentro.
Fíjate que yo he dicho al comienzo que hablábamos de belleza, pero también de salud. Y tengo entendido que la NAC se usa en hospitales como tratamiento médico. ¿Cómo pasó de ser un medicamento a convertirse también en un suplemento de salud y de longevidad, Carlota?
Pues la verdad es que lleva 50 años usándose en medio hospitalario, porque se usó y se usa con muchísimo éxito como antídoto de intoxicaciones por paracetamol. Si en un hospital aparece alguien que toma demasiado paracetamol y tiene una intoxicación hepática importante, la N-acetilcisteína, el NAC, es un medicamento fantástico. Y también se ha utilizado mucho tiempo porque fluidifica la mucosidad. Mucha gente lo ha tomado en la farmacia. Hay muchos productos que tienen un fluidificador que es efectivamente la N-acetilcisteína. Entonces se descubrió que podía utilizarse como suplemento para, vamos a decir, rejuvenecer el hígado, para ayudar como antioxidante y para ralentizar todo el envejecimiento y mejorar la salud en general. Por eso así dio el salto del hospital al mundo de los suplementos.
Bueno, ¿y de qué manera actúa la NAC dentro del cuerpo? ¿Qué es lo que hace con ese famoso glutatión del que nos has hablado? ¿Y por qué eso además resulta importante para envejecer mejor?
Bueno, en realidad piensa que el glutatión, que es un antioxidante que protege a las células, neutralizando los radicales libres y ayudando como consecuencia a desintoxicar el organismo, en realidad es un equipo como de limpieza, ¿sabes? Que barre los desechos de nuestras células y los recoge. Y con los años, como pasa con todo, este equipo de limpieza se va deteriorando y se va debilitando. Y el NAC lo que le da son los materiales otra vez que necesita para funcionar bien, muy bien, como cuando era joven. Okay. ¿Resultado de todo esto? Pues menos daño oxidativo, menos inflamación, tan ligada al envejecimiento que siempre y a la enfermedad, que siempre hablamos de ello. Un metabolismo más equilibrado, y esto es clave para retrasar muchos efectos del envejecimiento.
Además del rejuvenecimiento, Carlota, ¿qué otros beneficios o aplicaciones están estudiando hoy en día para la NAC?
Pues la verdad es que hay unos estudios muy interesantes que están ya publicados sobre la relación del NAC con la salud mental, en la depresión, en la ansiedad, en las adicciones, súper interesante. La gente que tiene una tendencia, hay gente que tiene tendencia a fumar, a beber, a tal, las adicciones, pues tomar, suplementar con NAC sería genial. En la protección del hígado, que está súper demostrado en cantidad de estudios, en apoyo al sistema inmune, que también hay un rejuvenecimiento indirecto. Un tema muy interesante es en apoyo a la fertilidad de mujeres con ovario poliquístico, que hay muchas mujeres de este tipo que les conviene mucho tomar NAC. Y también para el deporte, en el cual mejora muchísimo la recuperación. No es una pastilla mágica, pero casi. Tiene muchas buenísimas acciones, buenísimas.
Exacto, es que parece que vale para todo. Así que vamos a lo práctico, a lo concreto. Si alguien quiere empezar a tomar NAC, ¿qué se sabe de la dosis, la seguridad, los cuidados que debería tener? ¿Cómo lo hace?
Pues realmente se suelen usar dosis en general entre 600 y 1.200 miligramos al día. Es segura, 100% la gente, por supuesto que no se medica, la gente polimedicada, pues habría que mirarlo, ¿sabes? Porque en realidad ayuda a detoxificar el organismo y podría tener alguna interacción con la gente, ya te digo, muy mayor y muy polimedicada. Pero si no, para nada. En realidad se puede tomar, por ejemplo, pues un par de meses y descansar uno, o dos meses, o tomarlo dos veces al año un par de meses, para mantener un poco la producción de glutatión o potenciar la producción de glutatión y retrasar nuestro envejecimiento. Esa podría ser una pauta en general y en los suplementos de 600 a 1.200 miligramos al día.
Uh-huh. Entiendo que esto lo encontramos en las farmacias.
Sí, sí, en suplementación en las farmacias. Y es muy interesante. De vez en cuando yo lo tomo.
Claro,
una temporada al año, ya sé que no
así
sé.
Así estás tú, claro.
Bueno, y tú, Susana.
Yo voy descubriendo todas estas cosas.
Intentamos estar
pues,
bien.
Pues, desde luego, me lo apunto todo, seguro que nuestros oyentes también, porque es súper interesante esta NAC. Carlota Laizola, gracias por compartir estas semillas de salud que esparcimos cada jueves aquí desde COPE Euskadi. Te espero la próxima semana.
Sí, Susana, hasta la próxima semana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words.
Desde luego no sé si si esta canción maravillosa, Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra, estará en la playlist que lleven los tripulantes de la misión Artemis II, pero tiene que ser maravilloso ver la luna y escuchar al mismo tiempo al gran Frank Sinatra. Y esto nos sirve para recordarte que la NASA regresa hoy a la luna. La humanidad de nuevo se prepara para ese hito histórico porque después de décadas de espera el ser humano regresa a la órbita lunar en un viaje que marcará el camino para el establecimiento de una presencia sostenible, de una presencia permanente en el que es nuestro satélite natural.
I love.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:30 volvemos a la tierra para hablar de cosas que también nos afectan y muy de cerca, como son las huellas ecosociales que cada semana transitamos de la mano de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa. Conmigo está, como siempre, Jonander Galarraga, miembro del equipo de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa. Hola, Jonander, bienvenido.
Muy buenas, aquí estamos una semana más con vosotros, trayendo otra vez una huella ecosocial.
Bueno, hoy la huella la pone Aupatus, es la Asociación para el Desarrollo Educativo, y la presidenta es María Inmaculada Unzueta, que creo que también está ya con nosotros. Hola, María Inmaculada, bienvenida.
Días, encantada de tomar parte.
Bueno, tú nos dirás, nos tienes que contar cuál es vuestra historia, a qué os dedicáis, qué es exactamente Aupatus.
A ver, es una asociación de familias que tenemos hijos, hijas, altas capacidades. Uh-huh. Y bueno, una de nuestras principales funciones es que sean atendidos correctamente en los centros educativos, tal como la normativa lo dice. Pero vamos, o sea, dentro de la atención a la diversidad, que es mucho más amplia.
Ajá. Que entiendo que ahora mismo no se da o no se da del todo.
Evidentemente, lo demás no estaríamos aquí hablando, claro, sino porque hay una necesidad evidente. O sea, según Rensuli, que es un experto estadounidense, el 15% de la población necesitaría apoyo educativo por altas capacidades, y desde luego estamos muy lejos de ese porcentaje de identificación. De modo que si además no identificamos suficiente,
claro,
y los casos que se identifican no hay seguridad de que se puedan atender correctamente, pues te puedes hacer una idea de cuál es el cuadro real de la situación.
Claro, porque es una situación, digamos, inicialmente podemos pensar, pues una ventaja de estas personas, de estos alumnos, si lo identifican cuando son pequeñitos y les potencian, porque si no, incluso se pueden ver relegados y se puede llegar a producir situaciones de fracaso escolar.
Evidentemente, o sea, el hecho de que tengas un Ferrari no quiere decir de que puedas circular por las carreteras a 200 kilómetros por hora. Entonces, si es que tú tienes un potencial de rendir de determinada manera, pero el entorno educativo no posibilita que puedas desarrollar ese potencial, pues como dice Javier Tobrón, el talento que no se cultiva se pierde, y esto es una pérdida importante a nivel social, vamos, porque...
Claro, porque es la sociedad la que se ve perjudicada, estamos desaprovechando un talento inmenso, ¿no?
Claro, evidentemente, o sea, pues es nuestro objetivo como asociación, ¿no? O sea, tenemos que intentar dar referencias, formación, orientación a las familias, a los centros educativos, a cualquier persona que se ponga en contacto con nosotros, para huir de todos estos estereotipos, porque la gente piensa, altas capacidades, esto tienen ventaja, no tienen problemas en el entorno escolar, tienen éxito. No obligatoriamente, depende del entorno que se pueda desarrollar o no. O sea, uh-huh, es así. O sea, si tú pones una semilla de roble en un tiesto de bonsai, pues mucha sombra no vas a poder conseguir. Que pase el tiempo.
Claro.
Estamos acostumbrados que las asociaciones ayuden a los que no llegan, ¿no? En este caso estamos haciendo un poco lo contrario, ¿no? Ayudar a los que se pasan de la media, ¿no? Pues concretamente, vosotros trabajaréis con, vuestra asociación trabajará con el profesorado, uh-huh, y tengo entendido que habéis organizado un congreso internacional sobre la atención de las altas capacidades. Cuéntanos un poquito cómo va.
Bueno, nosotros no hemos organizado. Nosotros, en las relaciones que tenemos, en las reuniones que tenemos con delegación del Gobierno Vasco y demás, pues les planteamos pues necesidades que veíamos. Sabemos que la formación del profesorado es suficiente para poder atenderles correctamente. Se están dando paso los últimos años en identificar, pero claro, si luego el profesorado no sabe cómo atenderlo, pues mal andamos. Ya. Entonces, Y también veíamos el problema de que hay personas con dobles y triples excepcionalidades. O sea, aparte de las altas capacidades, puedes tener una dislexia, un déficit de atención, puedes pertenecer a la comunidad autista. Y claro, si tienes características combinadas, es más difícil identificar.
Ya,
tienes
todavía.
Claro, necesidades específicas de apoyo por dos o más cosas, pero al final pasas desapercibido y no eres atendido ni por una cosa ni por la otra. Entonces planteamos las necesidades al Gobierno Vasco y el Gobierno Vasco, junto con la Universidad de Deusto, han organizado para el mediados de mayo, precisamente el 13 y 14 de mayo, en Samamés, en una sala de Samamés, van a hacer un congreso internacional, que va a ser interesante. Va a ser interesante porque hay ponentes que conocen el tema de las dobles excepcionalidades y puede ayudar a muchos profesionales de la educación a saber cómo identificar y cómo empezar a atender correctamente estos perfiles. Por ejemplo, digo...
Sí. Uh-huh. Ese es nuestro déficit principal, ¿no? La atención, el que el profesorado pueda detectar y atenderlo convenientemente.
Claro, y pues nosotros desde nuestras limitaciones, claro, y nuestra pequeñez intentamos ayudar. O sea, a unos 20 centros educativos ya hemos acudido para dar formación a los claustros. Pero claro, son muchísimo más los centros que no...
A los que no podéis llegar, ¿no?
Claro. Exactamente. Pero bueno, esta ocasión es interesante. Como para... Animo a todos los centros educativos a apuntarse... porque va a resultar, me parece, muy enriquecedor. Y de mucha ayuda, vamos. Claro. Es lo que se pretende, vamos.
Sí. Además de este congreso internacional al que hacéis referencia, que va a ser en el próximo mes, el próximo mes de mayo, ¿vosotros estáis ahora mismo trabajando en algún proyecto concreto, María Inmaculada?
Bueno, a ver, muchas cosas. O sea, orientamos a las familias que se acercan a la asociación, pues por múltiples causas, porque no conocen nada de este tema, porque claro, a nivel general de sociedad, este tema es bastante desconocido. La idea que se tiene no es la real. Y bueno, intentamos orientar a las familias, a los centros educativos, a todo el que se acerque. Intentamos organizar talleres y actividades para que estos niños y niñas puedan socializar correctamente, porque hay veces en el que se encuentran en entornos que ni les comprenden, ni les aceptan, ni les atienden correctamente y se pueden sentir solos o incomprendidos. Y no socializar correctamente. Entonces, intentamos que tengan opción de socializar y ver que hay más gente como ellos, que no son perros verdes, vamos a decirlo así. Sí.
A lo mejor nos está escuchando gente que se sorprende ahora mismo de enterarse de los problemas a los que se enfrentan las personas, los niños en este caso y niñas con altas capacidades. Así que te pregunto, Inmaculada, ¿en qué os pueden ayudar las personas que nos estén oyendo, los oyentes ahora mismo?
Bueno, pues los que tienen relación con el mundo educativo, pedagogos, profesores y demás que se apuntan al congreso, por supuesto. Y luego, por otra parte, pues eso, para organizar este tipo de talleres y actividades, pues si es que hay alguna persona entre los oyentes que puede organizar experiencias retadoras, complejas, que exciten la curiosidad intelectual, que impliquen el trabajo colaborativo, que sean proyectos creativos con impacto social, que se pongan en contacto con la asociación, con aupatus-batxordea@aupatus.eus, para ver si podemos hacer alguna oferta conjunta para este tipo de alumnado. Suelen ser alumnos muy agradecidos, con una gran curiosidad intelectual, claro, que te puedan acribillar a claro, preguntas.
Y hay que estimularla, ¿no? ¿Qué es lo que estáis buscando?
Sí, claro, porque al final de cuentas el futuro del talento en Guipúzcoa depende de que se le apoye y se le dirija adecuadamente desde la más tierna infancia, para luego poder disfrutar de las ventajas de un talento desarrollado aquí mismo. Sí.
Jonander, no sé si te quedas con dudas.
Sí. Dudas todas y pocas
muchas,
a la
¿verdad?
Vez, ¿no? Muy bien, aclarado todo, el talento, ¿no? Y las otras capacidades que muchas veces necesitan ayuda. Yo, por curiosidad, suele pasar, igual como yo como padre, que tengo dos hijas muy listas, no sé si tienen altas capacidades o no, pero ¿se hereda estas altas capacidades? ¿Puede haber padres y madres con altas capacidades que tengan hijos e hijas con altas capacidades? ¿Es heredable?
O sea,
una familia puede dar, no sé, esta cuestión,
sí,
¿no?
Cuando hay un caso suele haber más en la familia, y no es raro el caso de que un padre o madre se autodescubra vía sus hijos, o sea, que se ha identificado a su hijo o su hija y empieza a decir, pero si es igual que yo, entonces empieza a investigar y tal, y descubre, porque es que la mayor parte, te digo yo, más del 90 o 95% de los adultos que tienen altas capacidades no saben que lo tienen,
tienen esa
característica, es una... Y claro, es un descubrimiento, un shock, o tienes que pasar un duelo, decir, bueno, pues no pasa nada, pues ahora ya me entiendo, o sea, todo lo que he sufrido en mi infancia, esas cosas que no entendía, ahora encajan.
Interesante.
Sí, interesantísimo. Y nos quedamos con la fecha, ¿eh? María Inmaculada, presidenta de la Asociación Aupatus del Congreso. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Es que casco, abur.
Jonander, hoy vamos corriendo para ocuparnos de la agenda ecosocial que tenemos. ¿Qué has seleccionado?
Ya, o sea que...
Exacto, nos vamos de vacaciones.
Bueno, vamos corriendo.
Algunos.
Pues empezaremos con... Algunos, yo sí. Yo me voy de vacaciones.
Tú eres afortunado.
Vamos corriendo,
muy bien.
¿No?
Cuéntanos.
Vamos con Guizalde. Guizalde todos los meses organiza un encuentro para acercar a la gente al voluntariado, y en abril va a ofrecer el 11 de abril a las 11 de la mañana en su sede, Paseo Ondarreta número 20, Pues otro encuentro mensual para acercar a la gente que le interese el voluntariado, para ver qué tipos de voluntarios existe y cómo podemos ser todos y todas voluntarios y voluntarias, que mucho podemos aportar, desde dar cursos de idiomas, apoyo escolar, podemos ser locutores de radio de una ONG también. Para todos hay voluntario. O sea que el 11 de abril hay una cita en Paseo Ondarreta número 20, en la sede de Guizalde, a las 11 de la mañana, para acercarnos un poco al voluntariado.
Avanzando en la agenda, es verdad, en el mes, ¿qué más habéis seleccionado?
Uniendo con esto, el 23 de abril, que tenemos Guizalde y el Consejo Vasco de Voluntariado y Eusko van a presentar la Estrategia Vasca de Voluntariado en la Sala Arrupe, Garibay número 19, en Donostia, el 23 de abril, de 11 a 12 y media. Esta Estrategia Vasca, el objetivo principal es fortalecer el voluntariado en Euskadi con un enfoque innovador, colaborativo y con impacto. Para inscribirse a esta presentación hay que entrar en la web de Guizalde, y también está el enlace en la agenda de Guipúzcoa Solidaria.
Uh-huh. ¿Y la última de las citas seleccionadas hoy cuál es?
Terminaremos con maratones, 7 maratones. Santa Isabel Pineda, junto con la Asociación Guipuzcoana de Diabetes, va a hacer un reto. Uh-huh. 7 maratones en 7 días seguidos. Sí, ya me canso con decirlo.
Solo de decirlo, sí.
Imagínate que cada maratón es 42 kilómetros aproximadamente. Va a ir todos los días a un municipio entre el 19 y 26 de abril y correrá por Irún, Las Artes, Rentería, Santurtzi, Bilbao, Basauri y terminará en Vitoria. Y estará en las pistas de atletismo corriendo pues 42 kilómetros. Tardará sí, unas 6-7 horas, y cada día estará haciendo una maratón seguida. Entonces, ¿podemos ayudarla? Claro que sí. Podemos correr con ella, no haciendo todos los maratones,
pero
apoyándole a ella en la maratón. Podemos comprar el dorsal solidario de fila cero, si no podemos asistir ahí, en la web de Asociación de Guipúzcoa de Diabetes, o podemos ir a animarla, hacer bulto, lo que se
efectivamente
dice. Todo esto para visibilizar la diabetes. Y para apoyar a Isabel.
Muchísimas gracias, Jonander Galarraga, que disfrutes de las vacaciones.
Igualmente.
Hasta la próxima semana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te cuento que las tres diputaciones forales han presentado hace un ratito, no sé ni siquiera si han terminado de hacerlo, pero han presentado, como te cuento, un paquete de medidas fiscales conjunto para ayudar a mantener la liquidez y dar oxígeno a nuestras empresas, pues a fin de reducir también el impacto que la guerra en Irán está generando entre la ciudadanía. ¿Qué es lo que recoge exactamente? Luisa Santiago, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, bueno, pues la imagen de los tres diputados generales juntos tampoco es una imagen habitual. Han querido hacer que estas medidas tributarias para paliar los efectos, como dices, del conflicto de Irán sean iguales en los tres territorios y, por contarlo lo más sencillo posible, decir que lo que pretenden las tres haciendas es dar aire a la economía, que las empresas no puedan quejarse de no tener liquidez y entonces para ello pues se dejan de cobrar algunos impuestos hasta ahora para que las empresas tengan dinero en su caja y esto pues le va a costar, digamos, a las tres haciendas 540 millones de euros en total, 282 Vizcaya, 155 Guipúzcoa y 103 Álava. Y bueno, el objetivo, pues que la guerra no ahogue a los negocios locales y a quién beneficia, pues aunque es para todo el tejido económico, se ha subrayado que está pensado para los más vulnerables a la crisis, que son los autónomos, las microempresas, a los que se permitirá un aplazamiento de deuda, retrasar el pago de impuestos que venzan en los próximos tres meses, es decir, si un negocio tiene que pagar un impuesto en los próximos meses y no tiene dinero, le va a permitir la hacienda de cada uno de los territorios retrasar ese pago dos meses más, eso es, sin penalizaciones que son habituales. Ramiro González es el diputado general de Álava.
Vamos a aplazar el pago de determinadas deudas tributarias sin exigir garantías ni intereses de demora a personas físicas que desarrollan actividad económica, a las microempresas y a las pequeñas empresas. Ese aplazamiento se va a aplicar a deudas cuyo plazo de ingreso venza en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. Después habrá un periodo de suspensión de dos meses y el pago podrá realizarse en cuatro cuotas mensuales iguales. Esa es la primera medida que vamos a poner en marcha a las tres diputaciones.
¿Habían notado las empresas o que las empresas estaban empezando a tener dificultades para hacer frente a estos pagos? Pues dice Eider Mendoza, la diputada de Guipúzcoa, que de momento no.
Que a día de hoy todavía no hemos notado, no hemos visto que haya una petición por parte de empresas del tipo que sea pidiendo retrasos en los pagos. Está siendo la tónica habitual de otros ejercicios, pero lo que sí hemos observado y las medidas que mejor han sido valoradas siempre y en todos los casos han sido estas: ofrecer liquidez y ofrecer oxígeno a las empresas. Estamos preparadas para lo que pueda surgir.
Y otra medida, la devolución del IVA más rápido. Cuando Hacienda debe dinero a una empresa, a veces tarda meses. Pues ahora el compromiso es devolver ese dinero cuanto antes para que vuelva al bolsillo del empresario. Elisabeth Echanove, la diputada general de Vizcaya, lo explicaba.
En segundo lugar, y conectando con el objetivo de dotar de liquidez al tejido empresarial, las haciendas forales trabajan ya en agilizar las devoluciones del IVA. Vamos a destinar, en este caso, todos los recursos posibles a acortar los plazos para devolución para que el dinero llegue antes a las empresas y a las trabajadores autónomas.
Si se preguntan si para las familias habrá una nueva deflactación en el IRPF, pues no. Ya han dicho que ya hay un 2% para el ejercicio 2026 y que de momento eso es lo que se va a mantener. Esa medida estaba diseñada para ayudar a familias y a trabajadores para no pagar más impuestos, pero no va a haber cambios en las tablas y se va a mantener esa deflactación que ya estaba pensada.
Bueno, pues de momento esto para las pequeñas empresas, micropymes. Gracias, Eloisa. Todos los detalles ampliados a partir de las 2:20 en nuestro informativo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10. La ciencia está detrás de casi todo lo que nos rodea, de lo que comemos, de cómo nos cuidamos, de los avances médicos, de la tecnología que usamos cada día y también de muchas, de muchísimas de las decisiones que tomamos. Y sin embargo, no siempre le damos la importancia que tiene. Estos días, además, el anuncio del cierre el próximo mes de junio del Museo Eureka de la Ciencia de San Sebastián ha vuelto a poner sobre la mesa el valor de acercar la ciencia a la sociedad y especialmente a los más jóvenes. Y a eso se suma otra realidad. Vivimos rodeados de información en redes sociales, pero no siempre esa información está contrastada, ni siquiera es fiable. Así que hoy lo que hemos querido hacer es hablar de ciencia, de pensamiento crítico también y de cómo nos estamos informando. Alicia Calleja, cuéntanos, porque creo que has contactado con un experto para que nos lo cuente.
Así es, así es. Y es que al final la ciencia no es algo lejano ni reservado a laboratorios o investigadores. La ciencia nos atraviesa por completo. Está eso en la salud, en la prevención, en los alimentos, en el clima, en la educación. También en nuestra forma de entender el mundo. Y precisamente en un momento en el que vemos cómo las redes sociales pueden influir muchísimo y llevarnos a asumir ideas sin contrastarlas, hemos querido escuchar la opinión de alguien muy pegado a la evidencia científica. Hemos hablado con el doctor Santiago Esnaola, médico epidemiólogo, para reflexionar sobre la importancia de la ciencia, de divulgarla bien y también de aprender a distinguir lo fiable de lo que no lo es. Doctor Santiago Esnaola, Eguerdión, buenos días.
Buenos días.
Es muy importante la ciencia y los jóvenes tienen que prestar muchísima atención a las redes sociales porque a veces ven influencers, ven personas que están dictaminando otras cosas, difundiendo otras ideas que no son reales y hay que discernir lo que es ciencia, lo que es real y lo que no lo es y está en esas redes sociales, ¿verdad?
Efectivamente, porque la ciencia es una de las vías más importantes para conocer la realidad, aunque no sea la única. Y como dices, una de las tendencias que vemos en los últimos años es a negar el valor del conocimiento científico, lo que es básico. Por lo tanto, es importantísimo, y subrayo tus palabras, de importantísimo discernir las fuentes. ¿De dónde viene la información para saber si algo es fiable o no? Y desde luego, si es conocimiento o una base científica, siempre lo científico, además, es, digamos, se puede renovar, por decirlo, porque a veces se dice, no, es que ahora decían, antes decían esto. Claro, porque a medida que avanza el conocimiento, pues las cosas se van avanzando y se pueden decir cosas distintas a lo que se decía antes, pero desde luego es una de las mejores formas de aproximarse a la realidad, y mucho mejor que lo que digan supuestos personas que dicen saber de eso, cuando en realidad no lo son.
Tenemos que advertir a nuestros jóvenes y también nosotros los adultos de que nos informemos bien, de que tengamos en cuenta esas fuentes, ¿verdad? Y no nos creamos cualquier cosa, que eso nos aseguremos y leamos mucho y leamos ciencia también y estemos informados.
Muy importante, porque en el mundo en el que vivimos, además, con esos desafíos tan terribles que estamos viviendo, pues si hablamos de la crisis ecosocial, de la crisis climática, quiere decir que es una crisis ecológica y social que afecta a nuestra casa común, al planeta y a las personas. Si hablamos también de otras realidades, la desigualdad creciente, pues la ciencia nos dice cuál es el origen de esa desigualdad y nos dice que hay suficiente para todos, que no hace falta que haya personas, tantos cientos de millones que se mueren de hambre y que no tiene las necesidades básicas cubiertas. Por lo tanto, muy importante, sí, muy importante discernir y basarse en el conocimiento científico, sí.
Muchísimas gracias al doctor Santiago Esnaola, médico epidemiólogo muy ligado a la ciencia. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Sí, adiós, adiós.
Y hemos querido salir también a la calle para escuchar a quienes muchas veces señalamos como grandes consumidores de redes sociales, los y las jóvenes, aunque todo hay que decirlo, de esto no estamos libres tampoco los adultos, ¿eh? Y nos han sorprendido, porque parece que saben muy bien que tienen que tener su propio criterio. Los escuchamos.
Yo creo totalmente que las redes influyen un montón en nosotros. Al final, la gente que trabaja en ellas, como su nombre indica, que es influencers, es lo que tienen que hacer. Y también creo que estamos todo el día recibiendo noticias, recomendaciones y un tipo de publicidad que lo que quieren es vendernos pues productos o ropa o cualquier tipo de cosa, que al final, aunque muchas de esas noticias y ese contenido ignoremos, pues hay en algunas que creo que es difícil no caer, y creo que sí, que somos totalmente influenciables en las redes.
En mi opinión, es una evidencia que los jóvenes estamos influenciados por las redes sociales. Pero, sin embargo, creo que la diferencia está en quiénes son tus referentes en Internet, qué ideas tienen y, sobre todo, también cada persona, la capacidad que tiene de ser influenciado por esa gente.
¿Crees que los jóvenes estáis expuestos en las redes sociales a creeros cosas que no son reales?
Sí, sin ninguna duda. Ves cosas de gente que solo sube la parte buena, como influencers viajando todo el rato, siempre felices, y eso te expone a pensar que la realidad es otra a lo que es de verdad.
Y, por ejemplo, ideas sobre el mundo, sobre la política, sobre el tiempo, el cambio climático, sobre si la Tierra es redonda, ¿tú te has visto influenciado?
Creo que te puede influenciar, sí, porque ves distintos puntos de vista, que eso está bien, pero darle el altavoz a todo el mundo puede ser perjudicial.
¿Estáis dejando influir por lo que veis en las redes sociales, por ideas que pueden confundiros y llevaros a algo que no es real?
Yo creo que en parte sí, por mucho que intentemos diferenciar lo que, oye, creemos que es verdad y lo que no, algo seguro que nos la cuelan.
Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que el cambio climático, que si la Tierra es redonda o plana, ¿crees que se debe a lo que se ve en las redes?
Sí, sí, al fin y al cabo estamos expuestos a muchísima información y pues salen un montón de teorías, de conspiraciones. El caso es hablar de algo.
¿Y te lo puedes creer o no?
A ver, yo personalmente no. Quiero pensar que soy coherente y racional, pero bueno, estoy convencido que hay gente que sí, que lo cree de verdad.
¿Las redes os están influyendo en las opiniones a los jóvenes?
Pues bueno, sí, o sea, yo creo que al final las redes pues son un método de comunicación que al fin y al cabo pues también la gente ve muchas cosas y puede formar opiniones según lo que le aparezca.
¿Creéis que los jóvenes tienen suficiente criterio para distinguir lo que es real de lo que no?
Yo creo que todavía hay bastante gente que no es al 100% capaz de distinguir lo que es real de lo que no. Siempre habrá gente que pueda y que no, pero creo que todavía es algo difícil.
¿Tú cuántos años tienes?
Yo tengo 14 años.
¿Y te dejas influir por lo que ves en las redes? ¿Te lo crees todo?
No, claro que no. Yo intento siempre tener mi criterio propio y siempre puedo coger alguna idea, pero sabiendo que perfectamente podría no ser real y eso, teniendo mis propias ideas. Yo creo que sí que podría engañarnos a las personas jóvenes y mayores también, porque al final pues cuentan muchas cosas que no son verdad y mucha gente no se da cuenta.
Sí, no, sí, más grave. O de niña. O de niña.
No, pero eso no se espera.
Así como más.
Sí, sí. Yo hacía así.
Sí, bueno, pues mira, esto nos ha sorprendido, Susana, nos sorprendían en la calle. Y es que la ciencia y el espíritu crítico siguen siendo más necesarios que nunca, ¿eh? Así que bueno, pues una cosa es consumir información y otra muy distinta convertirla en conocimiento.
Mira que aquí hemos hablado de eso, de diferenciar la información veraz y procuramos semana tras semana también ofrecer esas pildoritas de educación digital. En fin, Alicia, que hay que andar con 100 ojos. Muchísimas gracias, compañera.
A vosotros.
Bueno, nos acercamos a las 2 de la tarde, eso significa que te vas a quedar con los compañeros de Mediodía COPE y te recuerdo que nosotros volvemos mañana, ya lo sé que es Jueves Santo, pero aquí estaremos para acompañarte también en un día festivo y si vas a disfrutar de vacaciones o vas a participar en la liturgia y en estos días santos, bueno, pues que te vaya estupendamente. Ya sabes que el fin de semana va a hacer mejor tiempo. Mañana nos volvemos a reencontrar. Hasta mañana.